¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Gracias, gracias por acompañarme esta noche, mitad de la semana. Estamos aquí. Hoy sí estamos aquí. Ayer no pudimos, hubo unos problemas técnicos y no pudimos salir al aire, pero estamos de vuelta aquí con mucho gusto, como siempre. Porque nunca falta de qué hablar en la política latinoamericana. Este es un tema de larga data, de larga, muy larga data. Es un tema sumamente delicado, es un tema que tiene que ver con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Usted sabe que había un proceso, ¿no? Que ha pasado, si no estoy equivocado ya, sería ya por tres fiscales generales. Sería desde ¿cuál? Desde Néstor Humberto Martínez, luego Francisco Barbosa, con el que hablé hace poco, de hecho. No tocamos el tema, por cierto, con Barbosa. Y si lo tocamos fue muy a la ligera. Y pues ahora es Luz Adriana Camargo, que es la nueva fiscal. O sea, van tres fiscales que han pasado por este proceso. Y finalmente, bueno, pues la decisión a la que se llega es llamar a juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Él, a través de sus redes sociales, publica un video. El título del video es Llamamiento a Juicio. Y de nueva cuenta, el expresidente Uribe asegura que esto es meramente por motivaciones políticas, por venganza. Es un caso que, yo no me acuerdo exactamente la fecha, usted lo va a ver en un momento. Cuando iniciaba esto, ir y venir con el senador Cepeda, de hecho, que es con el que empieza la acusación, primero de parte de Uribe hacia Cepeda, después Cepeda hacia él, y ahí es donde da un giro de 180. Como que no se hablaba mucho del caso, se minimizaba mucho el caso, se pensaba que no iba a tener asidero. Le incomodaba, le molestaba mucho al expresidente Álvaro Uribe, con quien, por cierto, tengo muy buena relación. Tuvimos momentos muy tensos cuando a mí se me ocurrió traer el tema, ¿no?, a la mesa, porque en ese momento, no era un tema que se hablaba constantemente, le repito, era algo que, vaya, si no se minimizaba, al menos, daba la sensación de que no iba a tener peso realmente, ¿no? Que no iba a poner en grandes aprietos al expresidente Uribe. Hoy, pues es todo lo contrario, desgraciadamente, para el expresidente Uribe. Ya hay serios aprietos. Él insiste. Además, se da en una coyuntura muy especial, tengo que decirlo. Él dice que se trata de un tema de política, ¿no? De una vendetta, vamos a decirlo así. Sí se da en un momento muy particular. ¿A qué me refiero con esto? Francisco Barbosa, el exfiscal, sale y se presenta la terna, ¿no? Esta terna es presentada por el presidente, hay que poner todo en contexto, por el presidente Gustavo Petro. Incluso yo hablé con el exfiscal Barbosa de este tema, le decía, ¿cómo en Colombia pueden hablar de una independencia de poderes cuando la terna de quién quedaría en la fiscalía viene del propio Ejecutivo? Es una fantasía pensar que va a haber una separación de poderes si el Ejecutivo está proponiendo al fiscal, ¿no? Bueno, yo no digo que sea el caso, ¿no? Pero le decía yo a usted, pasó por Néstor Humberto Martínez, pasó por Francisco Barbosa el caso. Y lo que se buscaba, incluso si se pensaba que iba a ocurrir, es que se iba a desestimar o que iba a proscribir el caso. En cuanto cambia, viene la terna de Petro, ¿no? Acuérdese la estira y afloja que había porque todavía no había un nombramiento de fiscal y el mismo Petro se molestó por eso y expresaba su molestia, metían presión, etc. El caso es que, bueno, al final queda Luis Adriana Camargo, que es la nueva fiscal. Ahora con Luis Adriana Camargo, que tiene poquito de haber entrado, es que entonces avanza el tema del expresidente Álvaro Uribe. No estoy diciendo absolutamente nada, solo le estoy trayendo el contexto general y qué es lo que dice el expresidente Uribe, que esto es un tema político. Saque usted sus conclusiones, pero esa es la secuencia, ¿no? Es importante entender desde dónde se viene y en qué contexto se da también. No por soportar una cosa o la otra, pero esos son los hechos, tal cual. De eso vamos a estar hablando esta noche y vamos a estar recordando precisamente, no sé si fue la primera vez, creo que sí, no me atrevo a asegurarlo al 100%, pero creo que fue la primera vez que el expresidente Álvaro Uribe hablaba con un medio de comunicación sobre este proceso cuando recién iniciaba. Se lo voy a presentar porque de cómo lo veía, cómo lo fue viendo a través del tiempo el expresidente Uribe, hay registro con este servidor y en este programa, porque también agradezco, ¿no? Pues por supuesto, siempre la confianza, a pesar de los momentos tensos que se han dado, la confianza del expresidente Uribe de estar aquí en este programa y darme entrevistas. Él siempre ha estado aquí colaborador y hoy entendemos el también por qué no está, ¿no? Lo busqué, le pedí entrevista, por el momento no, muy amables, se entiende, pero si con alguien se ha sentado a hablar es conmigo, ¿no? El expresidente Uribe. Así que vamos a entender esa cronología a través de ese tiempo que le hemos dedicado al tema aquí, en conclusiones, con el expresidente Uribe. Y tengo un invitado que también tiene una perspectiva súper importante de esto, que ha participado de la política, que la entiende desde muchos puntos de vista y que es muy activo. Ya le voy adelantando quién es, pero vamos a iniciar, si le parece. Así que le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Uribe. El hashtag es Conclu Uribe, numeral Conclu Uribe. Esa es la etiqueta, hashtag, como quiera llamarle. Por favor, sus comentarios con la etiqueta Conclu Uribe a mi cuenta en X, @soyfdelrincón, esa es la cuenta en X. Es el expresidente de Colombia, ya le decía yo, Álvaro Uribe. Se pronuncia entonces el día de hoy sobre esta decisión de la Fiscalía General de Colombia de llamarlo a juicio. Los delitos presuntos, subrayo, delitos, fraude judicial y manipulación de testigos presuntos. Este mensaje que publica y que le adelantaba yo en sus redes sociales, pues deja claro por parte del expresidente Uribe que considera que este juicio se ha armado simple y sencillamente por una venganza política. Pero ¿cómo lo dice él? Escúchelo.
Este juicio lo adelantan por presunciones políticas, por animadversiones personales, por venganzas políticas, sin pruebas que permitan inferir que yo buscaba sobornar testigos o engañar a la justicia. Jamás se me ocurrió llamar al magistrado Álvaro Hernán Prada, entonces representante a la Cámara, para que me ayudara en este caso.
El caso con el que Uribe se convierte en el primer expresidente de Colombia, por eso es tan importante este caso, por si usted no lo sabía, es el primer expresidente de Colombia en ser llamado a juicio. Pero, le repito, es un caso que lleva años. Cuando Uribe era senador en 2011, Iván Cepeda, el congresista que ya le mencionaba, lo acusó de tener presuntos vínculos con grupos paramilitares de extrema derecha. A su vez, Uribe acusó a Cepeda de reclutar a paramilitares para que testificaran en su contra. Luego, Uribe fue puesto bajo investigación para determinar si había manipulado a los testigos contra quien lo había denunciado, es decir, Iván Cepeda. Como resultado de la investigación, Uribe pasó un tiempo bajo arresto domiciliario en 2020. ¿Sí? Ahora, la Fiscalía asegura que recabó nuevas pruebas, entre las que se incluye el testimonio del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien afirmó en una entrevista grabada por el senador Cepeda en 2013 que un exabogado de Uribe lo había contactado para cambiar su testimonio. Con el expresidente Uribe, ya le digo, he hablado muchas veces, pero particularmente, ¿no? En 2019, pues conversamos tenso, pero largo y tendido sobre este caso. ¿Qué era lo que me decía él en 2000? Fíjate cuánto ha pasado, 2019, cinco años. Apenas, y hablaba el expresidente Uribe, le digo, no estoy seguro, estoy casi seguro. Bueno, sí estoy seguro que así de largo y tendido fue la primera vez que habló del caso. En 2019 así hablaba yo con él. Quiero preguntarle cómo se siente con eso que tendrá que enfrentar el próximo 8 de octubre esta indagatoria en la Corte Suprema de Justicia. En un caso que empieza, expresidente Uribe, al revés, ¿no? La denuncia la hace usted contra el senador del Polo Patriótico, Iván Cepeda, por presunta manipulación de testigos, pero las cosas se dan la vuelta, acaba siendo usted el investigado y ahora el primer expresidente que irá entonces a indagatoria el próximo 8 de octubre en la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo se siente? ¿Se siente tranquilo? ¿Se siente seguro? ¿Se siente en paz? ¿Qué expectativa tiene?
Hombre, el caso es molesto, pero yo he procedido de acuerdo con la Constitución y con la ley, con toda la firmeza. En el gobierno mío hubo una política de seguridad democrática muy eficaz para Colombia. Estuvo acompañada de una política de promoción de inversión y de una política social. Yo no veía al país convertido en un paraíso, pero con esos tres elementos el país mejoró sustancialmente. Entonces, un gobierno que movilizó 35 mil paramilitares, 18 mil guerrilleros, que redujo sustancialmente el secuestro, la coca, el asesinato, sectores muy contrarios y muy afines a las guerrillas han buscado testigos y los han manipulado y los han sobornado y les han ofrecido beneficios para que me acusen. No, a mí me violaron el debido proceso, no le quepa la menor duda. ¿Cómo es que me llaman a una indagatoria?
Usted,
mire, los magistrados auxiliares.
¿Usted cree que sí le violaron el proceso?
Por supuesto. Pero hay dos momentos. Lo que pasaba en la corte en ese momento, ahora yo confío que con unas reformas que han hecho allí, los magistrados están examinando las pruebas, están oyendo testigos, confío que esclarezcan todo. Pero claro que me violaron el proceso, los derechos, y le digo por qué. Eso tuvo una clara finalidad electoral y me perjudicó. No obstante que logramos ganar las elecciones, me hicieron castigar de un sector muy importante de opinión pública porque me afectaron la reputación. Y le voy a decir por qué me violaron el proceso. Imagínese usted que los magistrados auxiliares que me investigaban pasaron a la JEP y están hoy trabajando con un magistrado que ha sido una persona en la JEP, que es la justicia que se ideó la FARC para notarizar su propia impunidad, están trabajando allí con un magistrado que ha declarado en muchas ocasiones de su vida con mucho radicalismo en contra de mi persona. Él se ha declarado enemigo mío y es una persona totalmente afecta a grupos extremoizquerdistas. Pero este es un tema muy difícil de tratar así porque veo que para poder tratar este tema en detalle ustedes tienen que tener toda la información. Por ejemplo, a mí me hicieron 21 mil interceptaciones telefónicas, a las llamadas, a los mensajes. No hay una palabra mía que viole la ley. Y por el magistrado que dirigía la corte en ese momento, que ya no está en la corte, le decía a los medios de comunicación en Bogotá, sin saber yo nada de ese proceso, que me iban a meter a la cárcel. No me informan que hay una investigación contra mí, simplemente me llaman a indagatoria, gravísimo. No me permitieron una versión anterior al llamado indagatoria. Por ejemplo, cuando uno escucha los audios y encuentra que en mis palabras no hay una sola que haya violado la ley, también encuentra que quienes transcribieron esos audios los transcribieron parcialmente. Imagínense que me interceptaron sin orden judicial por equivocación y me interceptan cuando yo estoy dando una entrevista a una emisora y la persona que me intercepta dice, es el de la voz del expresidente Uribe, y le dicen, sigan. Hombre, claro que es una violación del proceso. Hablo de la corte de ese momento, no de lo que está pasando en la corte ahora, porque el magistrado ponente es un magistrado nuevo, yo no lo conozco, quiero presumir de él toda la imparcialidad, todo su profesionalismo, y entonces espero que la corte todo lo esclarezca.
Para cerrar y para resumir, porque sé que es un tema, no es un tema solamente complejo para los colombianos, imagínese usted para la comunidad internacional, pero era importante hablar acerca de esto, pero quiero preguntarle, vamos a resumirlo, expresidente Uribe, ¿por qué se le dio, como dicen en mi país, ¿por qué se le dio vuelta la tortilla? ¿A qué atribuye usted que la denuncia, por lo que hoy lo están investigando usted, era en contra de Cepeda? Y de pronto ahora usted es el investigado y entonces tendrá que ir a indagatoria. ¿A qué atribuye usted esto? Porque aquí la manipulación de testigos aparece por todos lados en acusaciones y señalamientos a favor, en contra. Pero la realidad es que todo empezó porque usted apuntó a Cepeda. Y de pronto las cosas se voltean cuando se revira la situación por parte de Cepeda y ahora usted es el que está en indagatoria de Cepeda. Me imagino que estará viendo todo pasar por enfrente. ¿A qué atribuye eso?
Hay que mirar las posiciones políticas. Usted conoce cuáles son mis ideas. Y entonces, esas personas han sido personas muy afectas a la FARC. Eso es clarísimo.
Usted le dice hoy a la comunidad internacional y a los colombianos, para cerrar el tema con toda certeza, con toda claridad y de frente, nunca usted ni tampoco nadie como Diego Cadena, por ejemplo, que sale mencionado, abogado del expresidente Uribe, ni nadie más en ningún momento ofreció beneficios, manipuló testigos. Usted se lo dice de frente a la nación y a la comunidad internacional.
Fernando, yo te pasé a este programa con mucho gusto, pero no para que tú sustituyas a la Corte. Yo le he dicho a los colombianos clara, contundentemente, una y mil veces, y por eso enfrento todo con claridad y con fuerza. Jamás he violado la Constitución y la ley. Si tú preguntas por las 21.000 interceptaciones contra mí que hicieron en mi teléfono, 12.000 llamadas o 9.000 llamadas y 9.000 llamadas o 9.000 mensajes de texto, encontrarás que no hay una palabra mía en conversaciones con muchos colombianos, con Diego Cadena, con mis otros abogados, con el uno, con el otro, no hay una sola palabra mía que viole la ley. Yo no me voy a poner aquí a contestarte a ti como que tú fueras el investigador de la Corte. Simplemente te invito para que como periodista hagan mirar esas 21.000 interpretaciones y concluyas si estoy diciendo la verdad o no, porque tampoco me puedo dejar someter al banquillo de tu persona, Fernando. Te lo digo con todo respeto. Tú eres un periodista y yo soy un dirigente público que ha asumido unas posiciones muy claras en América Latina en defensa de la democracia. Simplemente el desafío que yo he propuesto es, no hay una palabra mía en esas 21.000 interceptaciones que pueda, de la cual pueda decirse que violé la ley.
Bien, pues lo escuché con mucha atención, expresidente Uribe. Difiero de lo que me ha dicho, con todo respeto, como siempre lo hemos tenido entre usted y yo, pero las preguntas se pueden hacer, todas y cada una de ellas. En ningún momento intenté sustituir o fungir como si fuera yo un fiscal, no. Era preguntarle, como se le pregunta muchas veces a uno, si se está diciendo la verdad.
No, porque me pones que mirando a la cara que una cosa y la otra, que mirando a la cara que una cosa y la otra. No, yo no he sido un bandido. Yo me he gastado la vida luchando por defender la democracia en América Latina. Y cuando aquí triunfaba en toda América Latina el chavismo, la mía era la única voz contra el castrochavismo. Yo he tenido una vida de lucha,
oiga, y nadie le cuestiona,
muy larga. Estimado Fernando.
Y nadie le cuestiona eso, ¿eh? Yo soy el primero en reconocer ese frente que se hizo por parte de usted y su gobierno.
Y te digo una cosa, por ejemplo, he ejercido mi vida pública y mi vida privada con total honradez. Cada rato desafío y digo, no me he robado un peso. Si hay un contratista, uno de Brecht, otro, que diga, que pueda decir que me ha dado dinero o que me ha intentado sobornar, que diga. Y lo he dicho a lo largo de mi vida porque he procedido con toda honradez y por eso me meto en todas las candelas.
Y lo sé. Pero bueno, esa no era la intención de la pregunta. La pregunta tenía el derecho a hacerla, a lo mejor no la hice como le hubiera gustado, pero ahí está. Y le agradezco mucho.
No, y también me entiendes que yo tenía el derecho a responderla, Fernando. También me entiendes eso.
Claro, por supuesto, de eso se trata siempre.
Hay periodistas colombianos que dicen que viven bravos conmigo porque dicen que entrevistarme a mí es muy difícil. Yo soy combatiente, Fernando.
No, bueno, yo le digo, sí, es difícil, pero usted me conoce también y los dos somos combatientes y nos entendemos ahí, ¿no? Aunque se apriete la pregunta, pero nos entendemos y yo lo sé.
Y así es, se lo digo. El expresidente Uribe me conoce bien, lo conozco yo también muy bien, ya hace muchos años. Los dos somos combatientes, con este respeto mutuo. Desde ese entonces, 2019, quiero traerlo a colación, ¿no? Porque hay gente que a veces no tiene memoria. Desde ese 2019 hablaba muy parecido el expresidente Uribe a lo que hoy se ve y escucha en ese video. Sí. O sea, cuente los años. Son 5 años de diferencia. Ya en ese entonces conmigo señalaba todo lo que hoy, no digo que repita, pero que pone en perspectiva. Es algo que durante 5 años ha venido hablando el expresidente Uribe. Es decir, no hay una variación en cómo el expresidente Uribe se defiende frente a este hecho. Digo, subrayarlo para entenderlo. Voy a regresar y voy a hablar del tema con Francisco Santos. Lo conoce usted. También se le conoce como Pacho Santos. ¿Por qué? Fue vicepresidente Uribe. Si alguien sabe aquí de qué pie cojea la política colombiana, es Pacho Santos. Porque además también estuvo encargado de la política exterior en su momento, ¿no? Aquí en Estados Unidos. Regreso con él, ahí está en pantalla, ya estamos listos. Le doy la bienvenida entonces a mi invitado esta noche, Francisco Santos, o Francisco Pacho Santos, también le dicen así. Fue vicepresidente en las 2 presidencias de Álvaro Uribe. Además, tiene una larga carrera periodística también y, bueno, política internacional. Pacho, ¿cómo estás? Bienvenido.
Fernando, un gusto y qué bueno que me has invitado un poco para explicar el contexto de lo que está pasando, los efectos que tienen, los logros que realiza la izquierda, por qué el caso del presidente Uribe es una batalla ideológica brutal. ¿Y qué creo yo que va a pasar?
Fíjate que, sé que estás escuchando todo lo que hemos presentado en el programa, ¿no? Y para empezar, esa entrevista fue muy extensa. Yo le agradezco mucho al presidente Uribe porque no lo he visto hablar así de extenso con un periodista, al menos internacional. Pero a mí me llama mucho la atención, Pacho, cómo se dan los tiempos, y lo mencionaba yo. Estamos hablando prácticamente de tres fiscales diferentes, ¿no? Saliendo Barbosa, entrando entonces la fiscal, la fiscal de Petro, perdón que lo diga así, con todo respeto, pero pues es de la terna de Petro. La fiscal de Petro, entonces es que se destraban las cosas. Esto le da mucho sustento, creo, a lo que defiende Álvaro Uribe, ¿no?
Pues mire, esto que pasa tiene varias etapas, tiene, yo diría, 4 etapas. Empieza en el 2011 y empieza por una razón fundamental. Y quiero equipararlo al día de hoy. Es como si en 8 años Milei le da la vuelta a Argentina. Argentina está creciendo al 9%. Argentina acaba con el narcotráfico. Argentina es el país más seguro del continente. Argentina tiene un desempleo del 3%. Y la izquierda dice, necesito acabar con ese ejemplo, necesito volverlo un desastre. Eso fue lo que pasó con Uribe. Colombia era prácticamente un estado fallido en el año 2002 y el año 2010 era la joya de la corona de América Latina en seguridad, en inversión, en empleo. Era algo que la gente no creía. Es más, yo le cuento, yo era vicepresidente. Y a mí en el 2002, cuando entro a la vicepresidencia, me dicen, ustedes van a entregar el país así en el 2010. Yo hubiera dicho, eso no es posible. Pues sí, fue posible. Y la izquierda, auspiciada por Chávez, dijo, necesitamos destruir este símbolo. Porque este símbolo nos acaba toda esta historia que necesitamos construir y que construyeron. Y tuvieron un aliado, desafortunadamente, el presidente Juan Manuel Santos. ¿Me están escuchando?
Sí, aquí te escuchamos perfectamente, Pacho.
Bueno. Y tuvieron un aliado que era Juan Manuel Santos, que lo elige Uribe con sus votos, que tan pronto elige, da la vuelta, traiciona al presidente Uribe, se convierte él mismo al mes en el mejor amigo de Chávez, así se llamaban. Chávez me decía a mí como vicepresidente el Santos bueno y él era el Santos malo, da la vuelta, empieza el proceso de paz con las FARC y Santos necesita destruir a Uribe por ego una parte, por generarse ese espacio político él, y tan no lo puede hacer que perdió el plebiscito después del proceso de paz, lo perdió. Que un presidente pierda un plebiscito de paz en Colombia es una cosa que uno no entiende, y es por lo que Uribe significa y significa hoy, y empieza a manejar también el poder judicial. Lo coopta con puestos, con contratos, con un montón de cosas. Y lo primero que pasa es que en el 2011 empiezan a llegar la información al presidente Uribe que la senadora Piedad Córdoba, fallecida, que el senador Iván Cepeda están yendo por las cárceles, y fueron por las cárceles inclusive antes, de Estados Unidos, hablando con los paramilitares, ¿para qué? Y ofreciéndoles beneficios a los paramilitares para que acusaran a Uribe paramilitar. Y Uribe denuncia a Cepeda. Esto entra en la corte y eso de pronto empieza a dar vueltas. Y empieza a dar vueltas de una manera que uno dice, ¿y esto aquí qué pasó? Lo que tú decías, voltearon la tortilla y el denunciante acabó denunciado. Se acabó denunciado con violaciones flagrantes al derecho. Una, el presidente la menciona, interceptación de 21,000 llamadas sin orden legal, que la corte dice, no, sí, fue que nos equivocamos, pero son válidas. Eso en ninguna parte del mundo es aceptable. Y lo segundo es que después lo llaman a interrogatoria. Ni siquiera hay versión libre, que es la fase anterior donde dicen, venga, tenemos estas pruebas, queremos escucharla a usted. No, la corte le dice no. Y además es algo absolutamente, a todo el mundo se lo garantiza, a él no. Uribe renuncia a su fuero y dice, no, a mí que me juzgue la justicia normal. No quiero que me juzgue la corte, porque la corte estaba optada por Santos, o la corte estaba politizada, ideologizada. No es la corte de hoy. Hay algunos magistrados todavía que tienen ese perfil, muy pocos. La corte hoy es mucho más independiente y la verdad ha sido el gran freno a Petro, la corte suprema y las cortes, y han dado un ejemplo de democracia. Eso hace 10 años no habría sido así, se habrían entregado. Pero lo cierto es que en ese entonces la corte no dio las garantías. Y Uribe dice, bueno, me voy aquí al otro lado. Y se va al otro lado. Ahí es donde viene el tema de los fiscales. Dos fiscales, y esta fiscal llega en un momento difícil, no le voy a decir que no. Yo le doy el beneficio de la duda, chiquito, chiquito, así chiquitico, porque acaba de llegar, porque la trayectoria de ella es, digamos, de una persona que ha escalado, tiene un problemita así de grande, y es que fue la número dos de los ministros de defensa cuando estaba en la CIGIT de Iván Velásquez en Guatemala, de donde salieron, los echaron. Y de pronto, ¡pum!, en un mes, dos fiscales subalternos.
Oye, Pacho,
pero jueces dicen,
déjame interrumpirte ahí.
Claro.
Déjame interrumpirte ahí, porque el tema de Iván Velásquez, que hoy es ministro de Defensa, es algo a lo que hace alusión el expresidente Uribe, como un tema fundamental, ¿no?, para que la situación se mueva como se ha movido ahora. Y esa es la gran duda que tengo. Y te repito, no por faltarle al respeto a la fiscal Luz Adriana Camargo. O sea, a ver, primero emana del Ejecutivo, pero Uribe le apunta fuertemente a Iván Velásquez como ministro de Defensa. Y yo te pregunto a ti, o sea, tenemos que hablar de separación de poderes necesariamente. Y la gran pregunta aquí es, en este momento del gobierno de Petro, desde la perspectiva de Uribe, pareciera que no existe esa separación y que hay una influencia de otros sectores que no deberían de. ¿Tú lo ves igual? ¿Tú crees hoy que eso es un hecho, que se ha borrado un poco la línea de la separación de poderes y que eso es lo que está influyendo directamente en el caso del expresidente Uribe? Y bueno, lo digo tal cual lo dice Uribe, y que viene prácticamente Iván Velásquez. ¿Qué piensas tú de eso? Dímelo después de la pausa, Pacho, si me haces favor. Es Francisco Santos, dos veces vicepresidente de las presidencias de Álvaro Uribe. Regreso con él. Estoy de vuelta con Francisco Santos, vicepresidente de el expresidente Álvaro Uribe. Te decía, Pacho, a ver, el tema aquí es, a ver, yo veo aquí dos cosas, ¿no? Las pregunto y las dejo al aire para que me respondas tú. Insisto, la terna emana del Ejecutivo. En cualquier lugar, eso sería motivo suficiente para dudar de la capacidad de independencia de la Fiscalía. En cualquier lado, o sea, si emana del Ejecutivo, pues ya hay una gran duda. Encima de eso, el expresidente Uribe cuestiona a Luz Adriana Camargo, que es la nueva fiscal, por haber trabajado junto con Iván Velásquez, como tú decías, ya lo mencionabas, estuvo en la CICIG en Guatemala, varias veces me dio entrevista,
pero ahora es el ministro de Defensa. O sea, y las investigaciones de parapolítica que hizo y todo esto. Entonces ahí vuelvo al tema de la separación de poderes. O sea, si hay una influencia que viene, como lo sugiere el expresidente Uribe, de Iván Velásquez, ministro de Defensa, sobre una fiscal, pues ahí no hay ninguna separación de poderes ni nada, ¿no? Ahí lo que hay es un concubinato de poderes. Esa es la Colombia que se está viviendo hoy. Pacho, ¿así la ves tú también?
Más o menos lo veo así, y yo creo que eso está haciendo agua. Y creo que esta va a ser la última fiscal que se va a elegir de esta manera. Creo que lo más importante es rehacer ese mecanismo de nominación, porque no está funcionando. Uno. Dos, Iván Velásquez hizo parte de todo ese intríngulis de la extrema izquierda para destruir a Álvaro Uribe desde la fiscalía como magistrado. Yo no sé si magistrado trabajaba con la fiscalía. Hay casos que nunca se investigaron sobre él tratando de buscar y de presionar testigos, pero no hay ninguna evidencia que uno pueda confirmar. Pero él hacía parte de ese intríngulis, ¿no es cierto? O sea, no es que él no venga de la nada. Y de ahí iba a Guatemala, donde sale como sale, y ella era su segunda. Yo hace pocas semanas escribí y dije, mire, a esta señora hay que darle el beneficio de la duda. Una cosa es ser el segundo Iván Velásquez, y otra cosa es ser la fiscal. Nombrada, una situación profundamente polarizada, donde Petro autoriza y casi que promueve una asonada a la Corte, que después de lo que pasó con el Palacio de Justicia, donde murieron muchos magistrados, quedaron temblando del susto. Entonces hubo ese tipo de presión y la eligen a ella. Que quizás era la menos radical de todas y que había que darle el beneficio de la duda. Yo inclusive todavía estoy ahí, pero no mucho. Y lo que pasa es que dos fiscales anteriores, no hay pruebas. Fiscal delega la investigación en otro fiscal y para que acuse, y el fiscal hace todas las investigaciones y dice, no hay pruebas. La Procuraduría, que es una entidad que vigila que el proceso esté hecho entre toda la, digamos, con toda la legalidad, dice, tampoco. Tres procuradores dicen, no hay pruebas, estoy de acuerdo. Y dos fiscales dicen lo mismo, y dos jueces dicen, no, tienen que seguir investigando. O sea, no precluyen el proceso. Llega esta fiscal, sí, no, y en un mes toma la decisión y dice, no, vamos a acusar al presidente Uribe. Y presenta un escrito de acusación, muy mal escrito,
sí,
sin prueba alguna nueva, donde elimina una cantidad de cosas que le han debido a dar ella los instrumentos, pero ya todo esto queda por fuera de la fiscalía. Ya la fiscalía no puede hacer más y hay que estar encima de la fiscalía. Pero lo cierto es que la fiscal sí le debe una explicación a Colombia total. ¿De qué encontró nuevo? ¿De por qué hizo esa acusación? De cuando dos fiscales hasta hace poquitos meses decían, es que no hay pruebas, ella dice que sí. A ella le va a tocar explicar esto, porque si no lo explica y no lo explica claramente y no deja satisfechos a una gran parte importante de la ciudadanía, su fiscalía va a ser una fiscalía de papel, va a ser una fiscalía donde ya no va a tener, va a convertirse en la gran perseguidora de la oposición y va a ser una fiscalía que le va a hacer un tremendo daño a la democracia. Entonces, oye, ella sí debe contestar,
oye,
pero ya su primera decisión deja muchas dudas. Dime.
Oye, no, pero además lo he visto en otros lados, ¿no? Caso de alto perfil, me estoy estrenando, déjame lo uso para popularidad. Digo, no estoy diciendo que sea el caso, pero ha ocurrido en otros lados, ¿no? A veces calculan mal. Ahora, voy a dejar a un lado a la fiscalía porque tengo una pausa y mi último segmento contigo y quiero aprovecharlo. Silencio de Petro, un silencio extraño del presidente Petro, pero, a ver, según yo, ¿verdad? Pacho, tú me dices, estoy equivocado. Yo creo que el silencio de Petro es porque sabe que puede hacerle mucho más daño el no tener a Uribe para su proyecto de paz total que perder a Uribe para su proyecto de paz total. O sea, ¿qué quiero decir? Como que Petro necesita más a Uribe en libertad para lograr su proyecto que no tenerlo en libertad, ¿no? ¿O cómo interpretas ese silencio de Petro? Digo, ya sé cómo interpretas la visita a Venezuela porque ya leí tu tuit, pero el silencio en torno al caso de Uribe, dímelo después de la pausa si te parece. Ya regreso en un momento. De vuelta con Francisco Santos, ex vicepresidente de los dos mandatos del expresidente Álvaro Uribe. Pacho, te decía, el silencio de Petro. A ver, ¿cómo lo interpretas tú? Yo siento que necesita mucho Uribe para su paz total, ¿no? ¿O cómo lo ves tú? ¿Qué piensas? ¿Por qué no lo hemos escuchado? Digo, hay bastante que trina, ¿no?
No, hay dos razones. Hay dos razones fundamentales por las cuales hay silencio. La primera es que él tiene nada más ni nada menos que cuatro investigaciones muy graves ahí en la fiscalía. La del hijo, que consiguió plata del narcotráfico para la campaña y metió plata del narcotráfico en la campaña. La de la mujer más poderosa del gobierno después de Petro, Laura Sarabia, quien hay tremenda información sobre 15,000 millones de pesos que consiguieron, quién sabe de quién y de cómo. Hay otra investigación contra Laura Sarabia por abuso de poder, por la pérdida de un maletín y utilizó su poder para que le hicieran una retención ilegal a una empleada en su casa y le hicieran un polígrafo, etcétera. Esas son nada más ni nada menos algunas de las investigaciones que él tiene y que lo rodean. Entonces él dice, uy, yo aquí me quedo calladito porque tampoco voy a jugar con candela. Y lo otro que tú dices es también cierto. Es más, ellos quieren presentar un proyecto de perdón condenado, lo perdonen, a decir, ¿sabe qué? No tiene un costo y es que usted me apruebe hacer una constituyente, me apoye en una constituyente para yo reelegirme en el 2026. Esto tiene una jugada aún más allá. Entonces yo creo que esto tiene, y eso tiene que ver con la paz total también. Entonces, esos son, digamos, los dos instrumentos que creo que tienen a en este momento.
Fíjate que a ver, no tan claro, pero sí lo sentí como una oportunidad. A ver, todo se le ha estado atorando por la oposición a Petro, ¿no? Entonces ahí como que ha sobreentendido un quid pro quo. Tú dame y yo te doy. No sé, no quiero pensar porque me parece muy barato, pero es como queriendo usar al expresidente Uribe como ficha de cambio. De acuerdo a lo que me estás diciendo tú, ¿no? Lo veo, sí, factible y por ahí pensaba que era la posibilidad. No sé, la política, esas cosas pasan. Pacho, siempre es un gusto que me acompañes, de verdad te agradezco la confianza. Estamos al pendiente, me tengo que despedir porque el tiempo se me ha ido, pero un gustazo siempre recibirte aquí en el programa.
Fernando, muchas gracias, que tengas buena noche tú y tus televidentes.
Igualmente, buenas noches para ti también, Francisco Santos, vicepresidente, ex vicepresidente de los dos mandatos del expresidente Álvaro Uribe. Ahí estamos hablando. Hasta ahora, yo sigo revisando, le digo ahí en casa. Y no veo nada de Petro, ¿eh? O sea, Petro no ha dicho ni pío. Y mire que le gusta piar mucho, por decirlo de alguna forma, ¿no? Le gusta piar mucho, pero no, nada. A lo mejor está muy ocupado con Maduro, ¿no? Ya ve que anda ya por Venezuela. Bueno, hago una pausa y vengo. Antes de despedirme, quiero recordarle que mañana me acompaña aquí en Conclusiones el expresidente del Ecuador, Jamil Mahuad. Vamos a hablar del conflicto diplomático entre Ecuador y México, México y Ecuador. ¿Por qué es tan importante el expresidente Jamil Mahuad en su palabra en torno a esto? Le voy a decir por qué, es muy fácil. Él fue uno de los artífices del histórico acuerdo de paz que puso fin a un conflicto de décadas, décadas, entre Ecuador y Perú. Y parece que hoy se va por el mismo camino entre México y Ecuador.
Así que bueno, habrá que ver. Habrá que ver qué tiene que decirnos y a ver si se logra. Bueno, soy Fernando del Rincón y si quiere, solo si quiere. Lo veo mañana. Gracias, buenas noches.